e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Tony Simón en los controles de audio y Johnny Hilfer en la coordinación del programa. También ya me acompaña en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, participante asiduamente aquí en este segmento de tertulia discutiendo las noticias, y también otro de los periodistas de primera línea que hay en Cuba, Dimas Castellanos. Con ellos dos vamos a tertuliar en solamente minutos, o vamos a analizar las noticias más importantes del momento. Entre ellas, el secretario de Estado de Estados Unidos le envió una carta a su homólogo cubano, al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, pidiéndole explicaciones por los presos políticos en Cuba. ¿Recuerdan cuando Obama estuvo en Cuba que le hicieron una pregunta a Raúl Castro y Raúl Castro dijo: aquí no hay presos políticos, a ver, deme una lista? Se lo dijo a un periodista, por cierto, de CNN, de origen cubano o cubano de nacimiento, Jim Acosta. Bueno, pues le preguntaron y Raúl Castro le dijo: deme una lista de presos. Ahora el secretario de Estado de Estados Unidos le está dando una lista. Y ahora ya reaccionó Bruno Rodríguez Parrilla. Les vamos a contar en solamente minutos. Y por otro lado, parece que se recupera el turismo de Estados Unidos en Cuba. A partir de, lo conocemos por supuesto, a partir de un informe de la agencia Reuters firmado por Mark Frank. Vamos a tocar esos dos temas en tertulia hoy más adelante, en la segunda media hora del programa, en el tema fondo. Vamos a hablar sobre lo que se está haciendo, o parte de lo que se está haciendo en Cuba con respecto a la Constitución. Ya cerró el ciclo de la Constitución cubana, donde ahora supuestamente está reunida la comisión que ha escuchado al pueblo y está redactando algunas cuestiones, pero hay grupos de la oposición, grupos independientes que continúan también con sus programas de trabajo en torno a la Constitución que el gobierno cubano pretende aprobar ahora en el mes de febrero del año que viene. Vamos a conversar sobre ese tema más adelante. Y yo comienzo hoy con, por lo menos mencionándolo, tengo que mencionarlo, con una intervención en la televisión cubana, en el programa de la Mesa Redonda, de dos ministros. Hablaron sobre las escaseces en Cuba. Todo escasea en Cuba, al punto que dos ministros han tenido que presentarse en la televisión para decirle: señores, no hay nada y no va a haber nada. El problema de la harina es grave. El problema de los huevos también. El problema de la carne de cerdo también. El problema de los yogures también. El problema del arroz también. Por ejemplo, y esto es después que se presentaron en el programa La Mesa Redonda, Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimenticia, y Gustavo Rodríguez Royero, quien es el ministro de Agricultura. Ahí comenzaron a explicar todos los problemas que hay en Cuba, hablaron de la escasez. Por ejemplo, el ministro de la Industria de la Agricultura dijo que en Cuba por estos días no hay carne de cerdo porque la demanda sube hasta un pico inusual. O sea, como hay mucha gente pretendiendo comer carne de cerdo, se acaba la carne de cerdo. Eso dice el ministro. Por otro lado, bueno, pues dijeron que también le echaron la culpa al huracán Irma, a la tormenta subtropical Alberto. Dicen que el arroz todavía se importa el 50%, la carne de cerdo, todavía somos muy dependientes de las importaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿O que sube la demanda o es que se depende de las importaciones para la comida de los cerdos? No sé, ahí hay alguna contradicción, pero bueno, eso es lo que dice el ministro. La avicultura dice que no se alcanzaron los niveles de producción para garantizar la presencia del huevo liberado. No hay producción para el huevo, no hay huevo. Dice la ministra que las gallinas no han tenido en el tiempo oportuno la calidad requerida del alimento. O sea, las gallinas no pudieron comer porque no se le pudo comprar comida a las gallinas. Y cierro con esto porque ya no puedo más. Según el ministro de Agricultura, la ganadería está en un franco proceso de recuperación. En el año 2019 este ministro ha dicho esto, pero es que esto lo han dicho en el 18, en el 17, en el 16, en el 15, en el 63, en el 75, en el 86 y en el 2001. Siempre han dicho que se recupera la ganadería, pero lo cierto es que la carne de res se pierde. Yo no sé, eso es lo que dicen los ministros cubanos que hablaron en la televisión. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todos. Sí, en la población hay mucha preocupación porque está todo desabastecido y las noticias son, bueno, cada vez es evidente que están dosificando la información para que el golpe el año que viene sea un poco más llevadero, lo cual es muy difícil aquí, pero bueno, a la gente no le queda otro remedio que ver cómo resuelve su situación. Y en el caso de los alimentos es realmente muy importante. Ya, por ejemplo, la gente está muy preocupada. Ahora yo estaba en una parada de guagua y estaban conversando un hombre y una muchacha, y el hombre decía a la muchacha: mira, ahora lo del arroz va a estar muy difícil, porque imagínate, con esto de Brasil, fíjate que ya no están vendiendo ni arroz de Brasil ni de Uruguay, y además el pollo. ¿Qué tú me dices del pollo que el que se estaba comiendo es brasileño? Ahorita no vamos a tener ni pollo aquí. Entonces, es una situación que por todas partes es realmente seria, y lo más serio todavía es que la agricultura cubana, por todas las trabas que le tienen impuestas, sencillamente no puede abastecer al mercado cubano, no puede alimentar al pueblo cubano. Entonces, no acaban de soltar las amarras esas, y la ganadería cubana, hay que recordar que en Cuba en el año 59 había casi una cabeza de ganado por ciudadano, o sea, por persona, y fueron medrando todo el ganado, inclusive con grandes planes de Fidel Castro, de que se traían toros especiales, vacas especiales, íbamos a nadar aquí en leche, íbamos a tener más queso que en Suiza, y sencillamente no lograron lograr nada por los métodos, sencillamente, claro, porque a los cubanos no se les deja trabajar y crear.
Es insólito lo que ha dicho el ministro Gustavo Rodríguez Royero, insólito. La ganadería está en un franco proceso de recuperación. En el siglo XXI, año 2018. Increíble. Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Saludos. Bueno, es que no sé ni qué decirle. Llueve sobre lo mojado.
Es cierto.
Es lo que hemos venido tratando durante años. Y esto es una manifestación. O sea, las manifestaciones puntuales, particulares, pues empiezan a producir una detrás de otra de forma continuada, y es un torrente ya de problemas a resolver con una causa común.
Increíble.
Vamos. Hay que ubicarse.
Sí.
1959, cuando el jefe de la revolución dijo que vamos a lograr un nivel de producción, un nivel de consumo tal que va a ser uno de los países con un estándar mayor del mundo. Y entonces hoy estamos analizando que no tenemos ni huevo, ni carne de puerco, ni harina, ni alimento para los animales. O sea, ahí está el fracaso. Entonces aquí lo que hay que detenerse es en lo que ya hemos planteado. ¿Cuáles son las causas del fracaso? ¿Todos los países han fracasado? Porque si todos fracasan, bueno, pues es un problema universal. Mm-hmm. Pero es un problema en Cuba, porque incluso los países de matriz comunista, como China, Vietnam y Laos, han crecido el Producto Interno Bruto. No es que haya democracia o no haya democracia en esos países, es que el Producto Interno Bruto ha crecido y solamente se puede distribuir lo que existe, lo que se crea. Lo que no se crea no se puede producir. Uh-huh. Y el sistema de Cuba no produce. Primero, por los años de voluntarismo, haciendo lo que se ocurría aquí al margen de las leyes de la economía. Y después, tratando de evitar que se forme una clase media, tratando de evitar que los cubanos sean ricos, tratando de evitar que los cubanos sean propietarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que necesitamos miles de millones de dólares de inversión. Queremos que vengan los extranjeros, que inviertan y que se hagan ricos, pero que los cubanos no. Y entonces, bueno, los cubanos, que no son ni cortos ni perezosos, pues los que tienen algunos negocios están invirtiendo su dinero en el exterior.
Así es.
Una cantidad tan grande como la que hacía falta para el desarrollo de Cuba. Y ese es el desastre. Lo único que hay que hacer es liberar la fuerza productiva, liberar la economía, darle derechos económicos, políticos a los ciudadanos para que esto despegue. Mientras eso no se haga, pues cada día las noticias serán una detrás de otra peor.
No, y siempre ha habido ciclones en Cuba y siempre ha habido inundaciones, porque Cuba no cambió de 59 para acá, pero bueno.
En las noticias como son, tertulia.
Vámonos con esta primera nota. Está fechada en Washington y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, ha pedido a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla que dé explicaciones sustanciales sobre la continua detención al menos de 8 presos políticos. Solamente menciona 8. 8, entre los que figura Marta Sánchez del grupo disidente Damas de Blanco. Pompeo formuló esta petición en una misiva en la que recuerda el supuesto compromiso que hizo durante una rueda de prensa en marzo de 2016 en La Habana, el expresidente de Cuba Raúl Castro, quien dijo que si Estados Unidos era capaz de darle una lista de presos políticos, los pondría en libertad esa misma noche. Así dijo Raúl Castro, Pompeo se lo recuerda a Bruno Rodríguez Parrilla. Con base a esa idea, Pompeo ofreció una lista ilustrativa de presos políticos en Cuba, con 8 nombres, entre ellos el de Sánchez, que según Estados Unidos fue condenada a 5 años de prisión por 3 delitos: desacato, desobediencia y perjuicio. En la lista de Pompeo aparecen también, pues, miembros de la UNPACU, aparece también el doctor Eduardo Cardet, del movimiento, o sea, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y también un periodista, Joenny de Jesús Guerra García. Estados Unidos, escribe Pompeo en su carta, reconoce el derecho soberano de cada país para juzgar y condenar a los individuos que violan las leyes criminales, siempre y cuando cuenten con las garantías de un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial. Ese principio, sin embargo, no justifica el encarcelamiento de individuos cubanos por el simple ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la libertad de religión, expresión, reunión o asociación, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. También dijo que Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos, han mencionado el tema en numerosas ocasiones a las autoridades cubanas y, al no obtener una respuesta satisfactoria, dio a conocer públicamente en la carta que envió al canciller cubano fechada el 7 de diciembre. O sea, que dio a conocer, hemos estado haciendo gestiones, ustedes no responden. Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, pues en su respuesta dijo: Estados Unidos no tiene moral para hablar de derechos humanos. Su discurso es hipócrita, deshonesto, de doble rasero. ¿Alguien conoce una violación más cruel, prolongada y masiva de los derechos humanos? Y ahí viene el totí. El bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, así dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Es decir, que de acuerdo a Bruno Rodríguez Parrilla, parece que los derechos humanos se violan en Cuba porque hay embargo, ¿no? No quiso decir eso, pero lo cierto es que ¿qué tiene que ver el embargo con la violación de un gobierno de derechos humanos? Eso lo digo yo. Contigo, Miriam Leiva.
Bueno, esto es de lo más interesante porque Bruno Rodríguez está diciendo lo mismo que ha dicho nuestro presidente, que está camino a ser un presidente virtual porque ya hace muchos días que no aparece físicamente. Bueno, el viernes estuvo por la fiscalía, pero realmente esa permanencia que él tenía tan grande la ha eliminado, no ha ido a los principales eventos internacionales que están teniendo lugar aquí en Cuba en estos momentos y se ha dedicado a enviar tweets que la población no ve porque aquí no hay internet, todo el mundo no tiene internet, y bueno, nos lo cuentan por la televisión y entonces están diciendo efectivamente esto de que no tiene moral Estados Unidos, y además están diciendo que esa carta todavía no ha llegado, que no la han recibido. Es lo mismo que ha dicho el vocero, o sea, el jefe de Estados Unidos en la Cancillería cubana, y entonces es una forma como que esa máxima que existe, ¿no? La mejor defensa es el ataque. Bueno, no dicen nada, no justifican nada, o sea, no presentan ningún dato de peso que pueda desmontar estas peticiones que le hace el canciller, o sea, el ministro, el secretario de Estado de Estados Unidos, y sin embargo están diciendo, o sea, que no reconocen nada, atacan de esta manera. Quiero decir que es importante que se visibilice las personas que sufren estas arbitrariedades en Cuba, que inclusive como Cardet, que lleva ya mucho tiempo en esas condiciones, y bueno, los demás y otros que también existen. Y este año, ayer, se celebró el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba fue uno de los redactores, y además de eso, el Día Internacional de Derechos Humanos, y lo que se hizo aquí fue algunas actividades culturales de niños y jóvenes en parques, anunciaron que iban a hacer actividades culturales más amplias con músicos y iban a ver los kioscos que siempre se ponen, y realmente fueron actividades bastante pobres, con algunos desfiles de moda de niños, venta de perro caliente y unas galletitas dulces, en fin, y sencillamente es una forma de tratar de visibilizar la atención a los niños y los jóvenes. También hicieron en la Universidad de La Habana un simposio, un seminario auspiciado, dicen ellos, que por la UNICEF, porque en realidad son las únicas cosas que, bueno, que se pueden exhibir aquí, que no es una dádiva del gobierno cubano. Eso es lo que nos hemos ganado los cubanos durante 60 años de sacrificio y muchos creyendo que el futuro iba a ser realmente mejor.
Así es. Dime Castellano contigo.
Bueno, mira, es que es el reflejo de lo que hablamos de la economía en la política. Uh-huh. La economía está en el piso y los argumentos de defensa del gobierno están gastados totalmente. Eso es un desgaste tal, plantear de que tal país, que Estados Unidos, no tiene moral para esto. España no tiene moral tampoco. Lo mismo que dicen los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua. O sea, nadie le puede señalar nada porque no hay moral para hacerlo. Pero el problema no es si son inmorales o no los que lo digan, suponiendo que todos sean inmorales. El problema es si es cierto o no lo que dicen. ¿Hay o no presos políticos en Cuba? ¿Había o no presos políticos en Cuba cuando siempre se han negado? Y se cometen arbitrariedades y se reprime no solamente a los que tienen una actividad política, sino como ha pasado ahora con los artistas jóvenes estos que han estado protestando contra el proyecto, el decreto ley 349, que es un mayor control dentro de la cultura, y han sido sometidos a detenimiento arbitrario, intrusión en sus casas, o sea, todo tipo de represión para evitar que se manifiesten, y han tenido un poco que ceder en ese sentido. Sencillamente que estamos en otra época. Esto no es 1959. Estamos en el siglo XXI y los cubanos del 59 que estuvimos emocionados con aquel triunfo no son los cubanos de hoy ya, ni son las mismas generaciones. Sencillamente que se gastó todo y lo que único que nos queda es ver un empeoramiento o que el gobierno cubano finalmente tome la determinación de empezar a cambiar. Si no, no quiero pensar lo que va a ocurrir en Cuba.
Muy bien. Los viajes de estadounidenses a Cuba se están recuperando un año después de que el paso del huracán Irma y las políticas del gobierno del presidente Donald Trump dieran un duro golpe a sus visitas a la isla. Esto según datos del Ministerio de Turismo cubano, al que tuvo acceso la agencia Reuters en un artículo firmado por el periodista Mark Frank en La Habana. El número de estadounidenses que viajaron a Cuba hasta septiembre llegó a 460.646 visitantes. Esto hasta septiembre, según cifras del Ministerio de Turismo, que repito, tuvo acceso a Reuters. Esto significa un 8,8% menos que el año anterior, o sea, que en el mismo periodo del 2017, pero significativamente mejor que el desplome de un 24% hasta junio, en el primer semestre del año. Las cifras reflejan signos de que el sector turístico de Cuba se está recuperando gradualmente en un año difícil, dice Mark Frank, marcado por huracanes y también por las sanciones del presidente Donald Trump. El ministro de Turismo, Manuel Marrero, dijo en noviembre que el total de llegadas este año superaría los 4,7 millones de viajeros que se reportaron el año pasado, pero a pesar de un inicio lento, mientras que las visitas de 2019 podrían alcanzar los 5,1 millones. La mayoría de visitantes estadounidenses llegaron en septiembre en cruceros, principalmente a través de las compañías como Norwegian y también Carnival, también la Royal Caribbean. Son los cruceros que han llevado la mayor cantidad de estadounidenses a Cuba. Da otros datos, pero lo importante es, según este artículo, que ha comenzado una recuperación. Hay más gente yendo a Cuba, más estadounidenses yendo a Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, eso es una buena noticia en el sentido de que creo que es bueno que haya visitantes norteamericanos para conozcan nuestra situación. Lo que pasa es que es como venir, ellos lo ven como venir al pasado y llegar antes de que esto cambie y saber qué es lo que está ocurriendo aquí. En el caso de los cruceros, hay que decir que sí, que ha aumentado sustancialmente, porque bueno, están viniendo muchos cruceros a Cuba, ¿no? bueno, mucho para lo que no venía antes ninguno, claro. Pero en realidad el crucero no rinde beneficios económicos grandes porque son viajes muy cortos y que ya trae todo el gasto prácticamente estipulado. Y además de eso, el contacto con la población es muy limitado porque, bueno, ya sabemos, es muy breve. De todas maneras, creo que es muy bueno que vengan aquí norteamericanos y que vean nuestro país. En el caso de este año, el turismo, aunque va a ser de 4.7, tienen fijado, realmente ellos se habían propuesto 5 millones, pero va a incrementarse con respecto al año anterior, pero no con respecto a lo que tenían planificado. De todas maneras, vamos a ver cómo, si realmente lo que se llama la locomotora de la economía cubana, pues rinde los beneficios que se espera, porque los gastos en compras, en importaciones para abastecer el turismo son demasiado elevados.
Uh-huh. Dimas Castellano, cerramos contigo.
Sí, no tengo nada que agregar. Yo solamente diría que lo que está pasando en la economía en general es la misma línea. O sea que igual que se está recuperando la producción de ganado vacuno, se está recuperando el turismo en ese mismo plano.
Hay una gran pregunta que siempre uno se hace. Las noticias triunfalistas del gobierno cubano, en el noticiero, en las declaraciones de ministros, en los documentos que le dan a las agencias de prensa para que tengan contacto con esos documentos y vean los datos. El problema es los resultados. O sea, yo puedo, ok, se recupera el turismo. Bien, ¿cuáles son los resultados? Se recupera la industria ganadera. ¿Cuáles son los resultados? Se recupera la industria, o sea, la producción de huevos, pero ¿dónde están los huevos? Es decir, el problema es que con las noticias triunfalistas esto se convierte en un boomerang. Al final de todo, bueno, pues estas noticias triunfalistas se convierten entonces en la percepción de mentira, de algo que no es cierto. Y esa es la percepción que tienen muchos cubanos cuando incluso se ríen de las normas que se cumplen en los noticieros nacionales de televisión. Y porque las normas solamente se cumplen ahí, no se cumplen en la agricultura. Gracias, Dimas Castellanos. Gracias, Miriam Leiva. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Y hoy, les decía yo al principio del programa, que hoy vamos a hablar de programas y proyectos que continúa la oposición, la sociedad civil cubana realizando en torno a esta constitución o carta magna, como otros le llaman, esta constitución que el gobierno cubano quiere aprobar y va a aprobar en febrero del año próximo. Y ya se acerca la fecha, pero también yo, como decía, que la sociedad civil cubana, a pesar de que ahora se hablan de otros temas, etcétera, hay grupos que mantienen centrada toda su atención en este proyecto constitucional del gobierno cubano, sobre todo porque buscan la concientización de la gente, a los que puedan llegar, para demostrar que la soberanía es lo que falta en esta constitución y que es cualquier cosa menos democrática. Tenemos en línea telefónica desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, miembro de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, y por supuesto está enfrascado, él solo no, junto a otras personas más, por supuesto, está enfrascado en esta propuesta 2020 y sobre todo con lo que se está realizando con la red de líderes y lideresas comunitarios en Cuba, las mesas de iniciativa constitucional, etcétera. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque el proyecto 2020, me explicaba Manuel Cuesta Morúa antes de comenzar el programa, ha dado un paso. Estamos en un paso nuevo, pero siempre, por supuesto, de concientización y tratando de llegar a la gente. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Vamos a poner en contexto. Esta propuesta, el proyecto, la propuesta 2020, se divide en varias fases. Y una de las fases que hemos estado cubriendo en este programa y en Radio Martí, por supuesto, son estas conversaciones sobre soberanía. Cuando ustedes hablaron sobre los puntos importantísimos, los artículos importantísimos de la Constitución que se alejaban de la soberanía y que se debía discutir a nivel de barrio, por lo menos para dar instrucción a la gente, qué es lo que se debiera haber dicho, ya ese proceso pasó. Háblanos un poco de las fases que ya pasaron y en las que entran ahora, Manuel.
Sí, mira, termina una fase de las mesas de iniciativa constitucional con la conversación deliberativa en torno a estos artículos de la Constitución, 6 artículos, y con las propuestas que se han venido haciendo en relación con estos artículos de la soberanía. Esas son 6 propuestas recogidas en un documento que ya pronto empezamos a distribuir hasta donde podamos dentro de la sociedad cubana y con la ciudadanía, de modo que vea por dónde van los análisis y las propuestas de un grupo de ciudadanos en relación con el proceso constitucional, centrado, eso sí, en la soberanía. Esa fase termina de las mesas de iniciativa constitucional, pero no terminan las mesas de iniciativa constitucional. Estas tienen y van a tener un carácter permanente. Ya tenemos instalada en todo el país, mayormente en la zona occidental, en la ciudad, acá en La Habana, pero en muchos lugares del país tenemos instaladas 101 mesas de iniciativa constitucional que van a seguir trabajando en la dirección de reunir y ofrecer espacio a la ciudadanía para el intercambio en relación con la propia Constitución y las leyes que vienen. Y eso ahí comienza una segunda fase. Ahora, esta primera fase ha terminado con una idea que surgió precisamente de estas conversaciones, que es la de abrir un espacio también permanente que se llama así, conversaciones sobre soberanía. Porque nos dimos cuenta, unos más, otros menos, pero nos dimos cuenta en todo este proceso que lo fundamental tiene que ver con el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos para determinar su su propio futuro. ¿Quién decide qué? ¿Quién decide el futuro de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social? ¿El ciudadano mismo o el Estado? Y la gente fue dándose cuenta de que este era, y aquí repito la expresión muy cubana, este era el pollo del arroz con pollo. Si no se decide y si no se define el papel del ciudadano en el proceso constitucional, no importa qué constitución se tenga. Se puede tener la mejor constitución del mundo, que si no lo hacen los ciudadanos, pues los ciudadanos siempre van a estar al margen de eso. Va a ser vista como algo orga, que entrega, que regala el Estado, el gobierno, quien esté en el poder, en la cúspide de esa pirámide. Por lo tanto, este espacio se abre e intentamos inaugurarlo con un formato amplio el pasado 29 de noviembre. Se habían invitado 35 ciudadanos, sobre todo ciudadanas, de todo el país, en representación de las mesas de iniciativa constitucional de cada uno de esos lugares, para dejar inaugurado este espacio, tomar cartas en el asunto ya final de la redacción de este pequeño documento de 6 propuestas y trazar, por supuesto, las líneas de acción constitucional que vienen. Y bueno, el resultado fue que ya más o menos se ha narrado en los informes que hemos dado, en las noticias que dio sobre todo el relator de Derechos Humanos de la MUAD, Félix Navarro, ¿no? Cómo fueron visitados, detenidas muchos de estos ciudadanos que iban a participar, algunos advertidos fuertemente y amenazados con que se insistían en participar de este encuentro que se iba a hacer en Guanabo, pues iban a sufrir las consecuencias. De hecho, la dueña de la casa, que se había alquilado para esto, pues fue amenazada, también fue un poco engañada, y los habituallamientos, los alimentos que se habían llevado a la casa, pues fueron decomisados por parte de la policía y dicen que no lo van a devolver, ¿no? Que nosotros vamos a hacer todo el proceso de apelación. Ese fue el desarrollo, más o menos, de estas mesas de iniciativa constitucional, y este es el espacio que a partir de ahora se crea, que periódicamente va a reunir a representantes de estas mesas en todo el país para generar una conversación en torno fundamentalmente a la soberanía de los ciudadanos, en el concepto de que los ciudadanos primero y el Estado después. Uh-huh. Que nosotros empecemos a asumir y asimilar que si queremos un Estado democrático de derecho y que si la soberanía realmente reside en nosotros los ciudadanos, pues somos nosotros los que debemos determinar qué clase, qué tipo de Estado merecemos y qué tipo de leyes necesitamos para alimentar y regular y reglamentar nuestra convivencia. Ahora, como ciudadanos plurales. Por ahí va la cosa.
Ahí tengo dos temas. Voy a empezar por el primero. Siempre me gusta que el oyente conozca de cuestiones concretas. A veces se nos va un poco la teorización de los temas y muchas veces los oyentes dicen, bueno, pues yo quiero saber concretamente cómo yo puedo tener acceso a esto. La primera pregunta, Manuel Cuesta Morúa, esta propuesta a los artículos de la Constitución, estas 6 propuestas que estarán dando a ustedes a la publicidad próximamente, que han salido, por supuesto, de estas mesas de iniciativa constitucional, igual que salió la idea de mantener estas conversaciones de soberanía. ¿Estas 6 propuestas solamente se van a circular en los grupos que ustedes puedan o estas propuestas van a llegar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a instancias del gobierno, a las Naciones Unidas, a la OEA, no sé, para sacarlas del país y darle publicidad? ¿Cuál es el plan que hay con estas propuestas?
El plan es justamente llevarlo por los 7 mares. Los 7 mares quiere decir llevarlo a todos los lugares. A Asamblea del Poder Popular, por supuesto, se va a llevar estas 6 propuestas. A las asambleas provinciales también se va a llevar estas 6 propuestas. Se va a llevar al Palacio de Gobierno, también se va a llevar esta propuesta. A todos los ciudadanos posibles, se va a enviar incluso por correo, se están acopiando correos, hay redes preparadas para que cada ciudadano conozca de estas 6 propuestas. Se va a llevar a las comunidades, hay una red bastante vigorosa y extendida de ciudadanos dentro de la plataforma Otro 18 que ya están preparándose para llevar esto a todas las comunidades que sean posibles, ¿no? Y distribuirlo a los ciudadanos con varios objetivos. Hay un objetivo que tiene que ver con la cuestión educativa, cultural. Al final, ciudadanía es deliberación, participación y conocimiento de los derechos. Si usted no conoce los derechos, decía el gran José Martí, pues casi le va a ser difícil defenderlo. Entonces, conocer los derechos para defenderlo es una de las cosas fundamentales, y esto es parte del proceso educativo. Pero también va a haber un proceso de acción constitucional, y este cumple un propósito. Los ciudadanos que acudan, y de hecho yo les invitaría a todos que acudieran, al referendo el 24 de febrero, nos parece que deben ser ciudadanos informados, que vayan a hacer un voto en conciencia, informado. Y justamente este documento tiene ese propósito también, que el ciudadano que vaya al referendo esté informado sobre cuál es su papel como soberano, cómo querría o cómo han querido un grupo de ciudadanos que esto se exprese. Pero también hay una acción diplomática internacional con organizaciones a nivel internacional, Naciones Unidas, instituciones relacionadas con los derechos humanos en América Latina, en Europa, todos aquellos actores internacionales, organizaciones internacionales que han estado de alguna manera interesados en el proceso en Cuba, pues van a tener conocimiento de eso. Se va a desplegar una acción simultánea, tanto fuera como dentro, para que todos conozcan de estas propuestas, que son propuestas estratégicas. No importa que la Constitución se apruebe el 24 de febrero, la soberanía se ejerce en el referendo y después del referendo también. Uh-huh. Una soberanía que debió haberse ejercido siempre. Y por eso vamos a trabajar a corto, mediano y largo plazo con esta propuesta.
Manu Cuesta Morúa, ustedes han tratado, y cuando digo tratado, de salirse de la estructura de ustedes. Cuando digo la estructura, es, por ejemplo, de la estructura del proyecto, de la propuesta 2020, la creación de las 100 mesas o 101 mesas de iniciativa constitucional, estas conversaciones de soberanía. Y cuando digo si han salido, te pregunto, por ejemplo, ¿han buscado salirse de esta estructura creada por ustedes? Y, por ejemplo, provocar o pedir una reunión con miembros de la UNPACO en Santiago de Cuba, reunir a la mayor cantidad que la organización les pueda suministrar a ustedes y enviar. Hablo, por ejemplo, veo que aquí, que ahora el nuevo que va a dirigir la cátedra de democracia deliberativa es Fernando Palacios Mogar, por ejemplo, que Fernando les dé una conferencia de lo que quieren ustedes. ¿Se han acercado a instituciones, quizás como algunos proyectos de la Iglesia Católica que pueden agrupar y reunir a varias personas, sobre todo interesados en el tema, y poder dar una conferencia en este lugar? O sea, cuando te pregunto, más allá de la estructura propia de ustedes, ¿han tratado de pedir ayuda o pedir, digamos, algún tipo de apoyo logístico a otros grupos o instituciones que ya tienen también sus propias estructuras para poder hacer esto un poco más amplio?
Definitivamente sí. Hemos abierto diapasón de acción con otras instituciones y otras organizaciones. De hecho, no solo han participado en estas mesas organizaciones que pertenecen a la MOAD, han participado actores que no tienen nada que ver con eso. Desde artistas han participado en eso, en las mesas de iniciativa constitucional, o han apoyado la iniciativa, la han difundido, hasta organizaciones de otra naturaleza. Nos hemos acercado, de hecho, recientemente algunos de nuestros activistas estuvieron por Santiago de Cuba y se acercaron a la UNPACU para abrir también este proceso con el miembro de esa organización. Personalmente nos hemos acercado a la Alianza Democrática Oriental, por poner un ejemplo, que no pertenece a la MOAD para nada, que tiene otra línea de acción, y algunos de esos activistas han decidido participar en esto, y así sucesivamente. Claro que en la estrategia se tiene pensado acceder a otras instituciones que tienen un nivel de formalismo más reconocido por parte de las autoridades, que son un poco más cuidadosas a la hora de abrirse con el resto de la sociedad civil, pero que de alguna manera tenemos interlocución, y la idea es también llevar eso allí a esas instituciones y esas organizaciones. Pero lo fundamental es la ciudadanía. El ciudadano es la base, el ciudadano es lo primero, lo fundamental. Y por eso nuestra acción va a ser fundamentalmente en cada comunidad posible, para que allí vecinos, familiares, amigos, pues tengan un espacio y puedan enterarse, conocer, y al mismo tiempo, que es lo fundamental, proponer a la larga cómo quieren que las leyes reflejen sus intereses, sus necesidades, sus inquietudes, sus aspiraciones, de manera que puedan participar y conversar racionalmente y exponer sus argumentos y exponer sus ideas. Por ahí va, esto es un proceso bastante complejo, pero que ya comenzó y solo puede crecer.
Hay desinterés en la gente porque muchas veces uno tiene la percepción de que el cubano está tan agobiado y esa famosa respuesta de ¿para qué voy a hacer esto si en definitiva el gobierno va a hacer lo que le da la gana? Esa es la respuesta quizás más normal, pero al mismo tiempo la respuesta más negativa que puede tener un cubano. Porque si no se hace, siempre seguirá un solo ganador, un solo triunfador. Hay desinterés por parte de muchos cubanos, Manuel Cuesta Morúa. ¿Eso es un problema que encuentran ustedes? Además del miedo, el desinterés por la política, porque nada se va a resolver.
Yo creo que el comportamiento habitual es ese, justo que tú acabas de describir, de cierta indiferencia, cierto desinterés por los asuntos que tienen que ver con la sociedad civil y con la política. Pero yo creo que a partir de este proceso habría que empezar a matizar eso. Es verdad que no todo el mundo participó de esto, de las consultas que abre el gobierno, justo por el argumento de que si ya el gobierno lo hizo, ya eso está preparado, ya está listo para ser firmado. Pero hubo un tercio que sorpresivamente participó, dio su opinión, dio sus criterios, y fueron criterios y opiniones bastante críticas al proceso. Y ahí, de ahí salieron cosas que un observador internacional a veces se sorprendería, porque siempre existe la idea, o ha existido la idea, de que el cubano está pensando básicamente en cómo come, cómo se viste y ahora cómo viaja. Sin embargo, salieron criterios muy interesantes en ese tercio que decidió participar en relación con muchos temas. Destacaría tres temas que me parecen clave: la elección directa del presidente, la propuesta que le puedan hacer los ciudadanos de quién debe ser el presidente, elegir entre varias alternativas, cosas que son sorpresivas para mucha gente que tiene una visión contraria a cómo los cubanos nos manifestamos. De modo que han convivido, desplazándose, estas dos tendencias, es decir, la tendencia a la indiferencia hacia los asuntos políticos y una tendencia cada vez más creciente a perder un poco el miedo, por lo menos a expresarse, y también a perder el miedo a comprometerse y a decir justamente lo que piensa. De modo que en nuestra propuesta ha tenido mucha receptividad. Yo recuerdo que las consultas empezaron el 13 de agosto, ya terminaron el pasado 15 de noviembre, e inicialmente algunos de los activistas participaron en las consultas que se abrieron y pudieron hacerlo. Y la respuesta de la gente en esas consultas fue muy interesante, ¿no? Primero, de curiosidad. Segundo, de aprobación, porque las propuestas básicas eran: mira, el Partido Comunista no debe ser el dueño del país. ¿Qué cosa es eso, no? Título 5. ¿Por qué el socialismo es revocable? ¿Qué socialismo puede revocarse si no existe? ¿Y cómo que la patria es socialista y los que no son socialistas entonces ya no pertenecen a la patria? Cosas de esas, y la gente de alguna manera respondió favorablemente a estas propuestas que hicieron algunos ciudadanos en esas consultas, sea en La Habana. Nuestro amigo Félix Navarro tiene mucha experiencia de esto en las consultas allí, y luego el gobierno se vio en la necesidad de impedir que ciudadanos continuaran participando en esto, porque estaban viendo la receptividad social que tenían estas propuestas dentro de las distintas comunidades donde se daba esto. De modo que se ha ido levantando poco a poco un interés por las cuestiones cívicas y las cuestiones políticas, que yo creo que hay que tomar en cuenta también, junto y al lado de esta conducta inercial de mostrarse totalmente indiferente a las cosas que vienen del campo político o del campo cívico. Conviven las dos, yo creo que nosotros tenemos mucha evidencia de cómo la gente responde positivamente a esto. Hay que seguir trabajando para que pierdan el miedo y de alguna manera se expresen con entera libertad.
Hay algunos ejemplos que muestran lo que yo quizás pudiera hacer. Yo no, muchos analistas han escrito que pudiera hacer algún tipo de cambio en la sociedad cubana. Cuando digo cambio, por lo menos en la mentalidad de la sociedad cubana. Hemos visto el primer gran decreto de Díaz-Canel, el 349 contra la libertad de expresión artística, cómo ha provocado un mar de críticas, no solamente de artistas independientes, artistas que pertenecen pues a por lo menos al gobierno o al menos son tolerados por el gobierno de alguna manera. Hemos visto, por ejemplo, cuando se entraron en vigor todas estas nuevas regulaciones de los cuentapropistas, la huelga que realizaron los transportistas, los almendrones en las calles no paraban, o sea, una protesta también por esta situación. El gobierno incluso tuvo que recular hasta cierto punto Díaz-Canel, y aunque no quitó todo las trabas al desarrollo privado, por lo menos algunas cosas tuvo que modificar. Salir en un Twitter incluso a decir que rectificando no era dar marcha atrás. Sí, dio marcha atrás y es la realidad. O sea, hemos visto acciones de la sociedad cubana, no opositora ni en lo absoluto, la sociedad cubana como tal, dando pasos de protestas en las calles, protestas por las inundaciones, por las malas condiciones que tienen las casas después de estas últimas inundaciones. Yo te pregunto, ¿hasta cierto punto ustedes se están aprovechando de esto?
Definitivamente. Yo creo que este nuevo escenario expresa justamente ese cambio de mentalidad y cómo la gente está abierta a participar siempre que se le ofrezca una alternativa. Por eso muchas de estas mesas han tenido un éxito rotundo en muchos lugares. Mucha gente se ha acercado. Ha dicho, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se le ha dicho, mira, solamente aprenderte estas herramientas, sentarte y exponer lo que tú creas, lo que tú piensas. Claro, sobre determinados asuntos para que la conversación tenga un objetivo, una meta, una metodología y llegue a un punto concreto. Y la gente ha participado y quiere dar su opinión. Incluso hubo algunos que dijeron, bueno, yo no tengo tiempo realmente para participar, pero me parece una buena cosa, una buena iniciativa. Eso significa apoyo indirecto también acá a todo este proceso. Y por lo tanto, está claro que la sociedad civil debe aprovechar este nuevo cambio de mentalidad. Yo lo formulo así de la siguiente manera. Yo creo que todo esto demuestra una ruptura para siempre ya de lo que podríamos llamar el consenso totalitario, ¿no? El consenso totalitario es algo así como que yo te doy educación, medicina, salud, poco de cultura y una libreta de abastecimiento, y tú a cambio, dice el Estado, me das tu libertad. Ese consenso se rompió. Lo interesante es que la gente quiere ir a un consenso democrático en el cual la gente determine su propio destino, su propio ámbito de vida, qué quiere hacer consigo mismo, cómo quiere luchar por su propio autorreconocimiento. Y el gobierno no se había dado cuenta de eso. Quería imponer, y esto es reflejo del decreto, que más bien no es solo el decreto 349, que ha sido la punta de lanza. Uh-huh. Es la Gaceta número 35 del 10 de julio de 2018 la que recoge el 349 y las restricciones a la cuentapropista y a los boteros. Ahí hay una serie de restricciones que son medievales. Y eso es una especie de consenso autoritario que quería imponer el gobierno. Y la gente le dijo, no, queremos determinar nuestra propia vida, ejercer nuestra propia voz. Y eso implica un cambio de mentalidad en la que ya la gente se ve frente al Estado. El gobierno siempre manejó, la revolución somos todos, el Estado somos todos. Ya la gente se da cuenta de que el Estado son ellos, que por cierto son muy ricos, y la sociedad somos nosotros, que por cierto somos muy pobres. Y por lo tanto, ya esa tensión indica que la sociedad va por otro camino y hay un cambio fundamental de mentalidad que atraviesa a todos los sectores. No importa la ideología, si es conservador, comunista, socialdemócrata, liberal, tiene que ver con la condición humana. Y eso es lo que la gente está poniendo por delante de este gobierno. Por eso yo creo que se refleja y hay nuevos escenarios, nuevas condiciones para esto. Vamos a ver qué sucede después del referéndum, pero lo que sí nosotros sabemos es que el proyecto de la propuesta 2020 en sus distintas fases va a continuar, y el trabajo inmenso que se está haciendo. Hay noticias nuevas que daremos a conocer en su momento en relación con el proceso constitucional mismo. Yo creo que es un trabajo que no se detiene. Mira, la cosa interesante al final del día con esto es que los que saben de esto siempre han dicho, las fuentes de derecho son el gobierno, en el caso cubano la revolución, la tradición, etcétera. Y se ha olvidado que hay una nueva fuente de derecho, que son los ciudadanos mismos. Uh-huh. Y los ciudadanos han propuesto cosas. Y a partir de ahí hay un campo nutriente importante para fundamentar las nuevas leyes y también los cambios constitucionales que merece que se haga en el futuro. De manera que hay que trabajar con la opinión de la gente como también fuente de derecho, porque al final son los soberanos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en la 2020 y en las mesas de iniciativa constitucional y en otras ideas y propuestas y trabajos que se han hecho que pronto se cruzan.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer y gracias por la invitación.
Y gracias también, por supuesto, a Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación del programa. A todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.